Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-1670-00, y le pides a la operadora que te pase con la radio. Estarás hablando con nosotros en directo, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacerme preguntas a mí. Podrás mandarle todos tus buenos deseos y todas tus fuerzas a Vero, que está en casa escuchándonos, y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque este viernes tenemos partido, después de varias semanas sin baloncesto en Coruña, tenemos partido del Básquet Coruña contra el Valladolid. Este viernes a las 8:30 de la tarde va a ser un partidazo y no te lo deberías perder. El equipo necesita tu apoyo y si quieres ir a animar, pues basta con que nos llames y le des a me gusta en las redes sociales y estarás con nosotros hablando, hablando con nosotros y podrás pedirnos entradas para el baloncesto. Como todos los miércoles, tendremos tres canciones y de música de fondo. Hoy tenemos a un grupo que nos encanta. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que busqué una voz de mujer maravillosa y me encontré, por supuesto, con Sole Jiménez, que capitaneaba el grupo Presuntos Implicados. Desde la voz, la composición de las canciones corría a cargo de los tres componentes, su hermano Juan Luis Jiménez y Nacho Mañó, el bajista. Es un grupo maravilloso y ella siguió su carrera en solitario, una carrera maravillosa. Ella presumió siempre de mujer, hizo discos temáticos sobre voces de mujer, y ella pues es una mujer maravillosa y tiene una voz maravillosa. Así que hoy disfrutaremos de tres canciones de Presuntos Implicados y también de fondo pues de algunas de ellas, como este Me das el mar, que parece que nos acuna en esta tarde gris de marzo. No diré que parece que fue ayer, porque no lo parece, pero caray, 1989, de esta obra maestra que se llamó Alma de Blues, el disco de Presuntos Implicados, que los puso directamente en el top 3, sin exagerar, de la música pop de aquel momento. Como todos los miércoles, tenemos un invitado. Hoy tenemos con nosotros a Francesco Aragona. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarme.
¿Cuántos años tienes, Francesco?
Yo 26. Bueno, 27 en dos semanas.
¿En dos semanas? Sí, caray, 27 años. Y con tus 26 años eres uno de los jugadores fundamentales del OAR Coruña de balonmano, ¿verdad?
Sí. Juego en el OAR y bueno, y son ya 4 años que juego por el equipo y nada, ya soy uno más.
Qué bien, qué bien. Naciste en Palermo hace 26 años. Sí. ¿Y viviste en Palermo hasta?
Hasta los 18. Con 18 empecé con la carrera del balonmano y estoy viajando y de momento estoy hasta aquí.
¿Y empezaste a jugar al balonmano a los 18?
No.
Ya habías empezado.
Con 18
antes.
Me fui de casa.
Ajá.
Empecé yo con 12, más o menos, 11.
¿Tu aventura en el balonmano en qué año empezó?
El año...
¿Cuántos años tenías, más bien?
Bueno, en el 11 años, pues, en el 2007, por ahí.
Ajá, a los 11 años. ¿Por qué te apuntaste al balonmano? ¿Se apuntó tu mejor amigo y dijiste, bueno, pues vamos a hacer deporte en esto? ¿Qué te llamaba la atención?
No. Mi padre era jugador pero no quiso que yo practicara ese deporte y por una enfermedad en la rodilla que no podía patear, pues nada de fútbol, nada de otras cosas y me apunté al balonmano.
¿Eras hincha de qué club de fútbol?
Del Palermo.
Sí, del Palermo, sí. Claro. ¿Y qué tal le iba al Palermo en aquel tiempo?
Bueno, estaba en Serie A, en la primera.
Uh-huh. ¿Y ahora?
Hasta la UEFA. Ahora está en segunda.
¿Está en segunda? Sí, ¿en qué año bajó?
No es que bajó, hace 4 años le descendieron a la cuarta categoría.
Ah.
Y empezó a subir y ahora estamos en segunda, luchando para ascender a primera, uh-huh, donde nos merecemos estar.
Ah, ¿y de qué me suena a mí esa historia, de intentar ascender?
No sé, un equipo blanquiazul. Blanquiazul. <puede ser.
risa> Nuestro Deportivo de La Coruña también intenta subir y por eso el pasado domingo le ganó 0-6 al Linense en su campo. No. Ya sabéis que esto no fue así. Nos tocó jugar domingo a las 12 contra el Linense y empatamos a ceros, que es una cosa que es lo que nos gusta hacer fuera de casa. Hacer así un partido durillo, durillo de ver. Pero bueno, esta vez por lo menos sacamos un puntito y así nos fue. Este domingo volvemos a jugar en casa y tenemos un partido fundamental contra el Castilla, un equipo que va a estar con nosotros luchando por meterse en el playoff. Así que muy atentos a ese Deportivo Castilla que va a jugarse el domingo a las 7 en Riazor. ¿Te gusta seguir al Depor, Francesco?
Soy socio.
¡Ah, oh, caray! Pero qué mayor muestra de integración en la ciudad. ¿Qué más queréis, Francesco? En el Oar de Balonmano y socio del Depor. ¿Desde qué año?
No, este año.
Este año, bueno,
porque
magnífico.
Este año pusieron los partidos el domingo. Nosotros como jugamos el sábado, claro. He dicho, me van a cuadrar y...
Y cuando toca sábado a las 5 te mosqueas, claro.
Claro, jugamos nosotros y paciencia. Pero bueno... Fui a ver el 70-80%.
Sí, estamos teniendo suerte. A mí también me viene mejor ese...
El domingo a las 7 es perfecto.
Ese horario. Qué bien. Ese disco de Presuntos Implicados se llamaba Alma de Blues, que es la canción que suena ahora. Como sabéis, tendremos unos meses que sufrir la ausencia de Vero porque ha tenido un bebé y tiene que cuidarlo, obviamente, pero algunos días podremos contar con la ayuda y con la voz de Roberto Garea. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
No, gracias a ti, ya lo sabes.
¿Te quieres presentar tú mismo, Roberto?
No hace falta presentarme.
No hace falta presentarte.
Soy el sustituto, salgo del banquillo, sustituyo a Vero. Un saludo desde aquí para Vero.
Bueno, el verbo sustituir ya sabes que a veces es así un poco particular. Roberto
debería estar temblando Vero porque a la vuelta le va a costar volver a coger el puesto.
Le va a costar.
Es lo que pasa siempre.
Pero yo creo que va a volver tan contenta que yo creo que se va a adaptar enseguida. Roberto Garea formó parte de Café con Gotas hace muchos años, lo tuvo que dejar por razones laborales y me va a echar una mano los días que pueda y así nos vemos y así hablamos y así recordáis cómo era la voz de Roberto Garea y recuerda él lo mucho que le gustaba estar en Cuac.
Pues mira, venía pensando ahora por ahí arriba si lo hacía en gallego o lo hacía en castellano.
Uh-huh.
Bueno, tú no puedes recordar eso.
En aquel tiempo, no me acuerdo,
sí,
la verdad.
No me acuerdo, yo no me acuerdo. Sé. Yo creo que lo
hacíamos en castellano. Bueno, muchas veces el invitado habla en gallego y yo sigo hablando en castellano.
Sí,
y tenemos ese pacto para no mezclar con las
yo
llamadas.
Yo recuerdo haber hecho mucha radio en Cuac y mucha radio en gallego. Por eso te venía escuchando y digo, no le voy a hacer el feo de hacerlo en gallego.
Pues no pasa nada. Lo que pasa es que hoy Francesco, ya que Francesco es italiano, hombre, siendo socio del Depor, yo creo que ya entiende el gallego perfectamente. ¿Cómo te defiendes con el gallego, Francesco?
Eu falo galego también.
¡Ves! Oh, ¡sin problema! No hay como venir joven, ¿eh? No hay como venir joven a Coruña. Francesco, entraste en Coruña en 2018, más o menos.
Sí, el año de la pandemia, más o menos.
¿Y qué fue lo primero que te chocó de Coruña?
El clima, el tiempo.
¿Palermo es más caluroso?
Sí.
Sí, claro.
Es caraíbico el clima, ahí siempre sol, se está bien. Yo aquí me chocó que ese noviembre paró de llover un día solo.
Bueno, ya estamos con el tópico, Roberto.
No es verdad. Desde que llueve siempre. Este año y el pasado es de los que menos ha llovido en Galicia, en
bueno,
Coruña concretamente.
Habrás ido viendo el cambio climático también en Coruña, ¿no?
No, sí, sí. Ahora me he acostumbrado y me gusta este cambio repentino que en el día puede lloverte, sol, viento. Falta la nieve y has completado todo.
Otoño y primavera, ya sabes que es four seasons in one day, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, en Coruña muchas veces el tiempo es así. Pero yo creo que si eres tan coruñés como estás demostrando, yo creo que ahora ya cuando llueve dices, ¡ay, mira qué gustito esta lluvia!
Hasta aquí yo todavía no he llegado, pero no me molesta, ya...
Bueno, ¿y de la comida de Coruña, Francesco?
No,
¿qué fue
bien,
lo primero que te llamó?
Bien.
No, ya sé que muy bien, eso ya lo esperaba. ¿Pero qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿O que te encantó? Que digo...
Yo las cosas que me encantan, aparte del pulpo, son las zamburiñas.
¡Oh, caray!
Por ahí me pilla completamente.
He encontrado mi sitio, dijiste, ¿no? El
sí,
día
sí,
que probaste
sí,
las zamburiñas.
Sí, sí.
¿Y qué es lo que más echas de menos gastronómicamente de Italia?
Todo. ¿Sí? En el sentido que tenemos muchas cosas. Por ejemplo... Hoy recordaba que es el Día de la Mujer. En Italia se regalan mimosas a la mujer. Tú ves por toda la calle, por toda la gente regala mimosas a la mujer. Y hoy se come una tarta de mimosas y es espectacular.
¿Qué me estás contando? ¿Se comen las mimosas?
¿Y cómo se hace?
Qué bueno.
Me lo han preguntado, pero no sé. Yo eso lo he comido siempre, pero... Es una tarta y luego por arriba se pone como las partes finales de las mimosas. Y
mimosas flor,
la bolita amarilla.
La bolita amarilla,
sí. Seguramente es comestible entonces.
No sé.
¿O es solo para adornar?
No sé, yo me la comía, pero muy, muy buena.
Irás viendo que Roberto hace como que sabe de cocina, ¿sabes?
Sí.
Él emplea palabras como pochar, como reducir. él sabe hacer muy bien su papel.
¿Recuerdas que teníamos una sección en la que yo traía un plato para hacer? Al arroz con leche me salía súper bien.
Le salía, vocalmente.
Me salía súper bien.
Me dan ganas de subir la música. Francesco, ¿cómo era el balonmano en Italia? ¿Mucho seguimiento? ¿Mucho más popularidad que en España?
No. España tiene otro nivel, a nivel técnico-táctico, pero a nivel también de seguimiento. La gente sabe qué es el balonmano y España es campeona europea del mundo, pues es normal que la gente sepa más. En Italia menos, y pues por esto me decanté en irme de casa, de Italia, para hacer experiencia afuera. Y vine aquí y me quedé aquí. No, me ha gustado, estoy cómodo, y entonces no he buscado otras soluciones.
Está sonando una canción que se llama Río Po, un río italiano que era noticia hace poco porque está en sus niveles más bajos de volumen de agua. No está pasando fatal Italia en cuanto a cambio climático y en cuanto a los efectos, ¿verdad?
Yo voy poco a Italia, voy solo en verano un mes así, pero sí, los efectos climáticos están siempre ahí. Por ejemplo, con el terremoto de Turquía hubo avisos de maremotos, sobre todo en toda la zona del sur de Italia, por la cercanía, digamos, del terremoto. Pero sí, hay muchos cambios repentinos, hay nieve sitios donde no, antes no había, hay mucha lluvia, así que hay cambios que se notan.
Uh-huh. ¿Tu primer lugar en España fue Coruña?
No, yo por la primera vez fui a Vigo. Voy a Vigo, ficho por Vigo y al mes el patrocinador quiebra. Y entonces me quedo con la maleta en las manos y no sabía dónde ir. Y vine a Coruña a probar y me han dicho, tú te quedas. Y pues me ha cogido Coruña y aquí estoy.
Qué bien.
Ahora te iba a poner yo un aprieto y decirte si Vigo o Coruña. Pero claro, has venido porque cerró el patrocinador.
Sí, sí, sí. No,
bueno. ¿No te dio tiempo a conocer Vigo?
No, fui. Bueno, estuve un mes y conocí, anduve, pero no conozco como conozco ahora Coruña.
Claro. Olvidando la comida, ¿qué es lo que más te gusta de Coruña, de vivir en Coruña?
A mí me gusta el sentido esto de libertad, de poder ir a la playa, ver el océano. Esto me hace sentir un poco como casa, porque yo soy de Palermo, que es la capital de Sicilia, que es una isla, pues... estoy a contacto con el mar, para mí esto me reconforta siempre.
No le damos importancia cuando estamos todos los días cerca del mar, claro, y sí, cuando sí. Nos alejamos un poco se nota, pero mucho.
Por supuesto, yo supongo que para ti que Coruña sea una ciudad con mar influye mucho en estar muy a gusto, ¿verdad?
Sí, no, yo estuve 6 meses en Oviedo, hace 2 años, y ahí todo bonito, sí, pero el mar se echaba en falta.
Claro. A día de hoy llevas 4 años jugando en el Oar de balonmano.
Sí.
¿Y este año cómo nos van las cosas? Situemos a la gente en la situación del equipo.
Estamos, como es el lema del equipo, estamos en loita, siempre en loita, porque los primeros 2 equipos se clasifican al playoff para ascender. Y estamos ahí luchándolo, y estamos ahora a cuartos. Perdimos justamente el fin de pasado y nada, estamos a 3 puntos de la segunda plaza. Pues seguimos luchando, faltan 8 partidos, pues todavía falta liga, y estamos ahí luchando para poder conquistar este playoff y luego luchar para ascender.
¿Cuál es la categoría del Oar Balonmano?
Como el Deportivo, igual.
La tercera estatal, ¿no?
Exactamente.
¿Cuántos equipos conforman la categoría?
Esa categoría está hecha de 16 equipos, son 12 gallegos y 4 canarios, y hay 6 grupos en España. Pues cada grupo, los primeros 2 de cada grupo va al playoff, y luego hay una liguilla de 4 equipos, porque van 12, se dividen en 3 grupos, de 4, y el primero asciende directo.
Madre mía.
Pues eso es bastante duro.
Hay que hacerlo suficientemente bien como para estar entre los 2 primeros y luego...
Y luego son 3 días, viernes, sábado y domingo y...
A tope.
Exactamente. Uh-huh. Y es muy complicado porque te puede pasar cualquier cosa, un día malo, una pequeña lesión y 3 días uno tras el otro...
Se va la temporada al garete.
Exactamente. Hay que ser... La segunda vez en cualquier deporte es un pozo.
Es tremendo, claro.
Es complicado salir.
Y en todos cualquier los playoffs tienen estas cosas.
Sí, sí, que siempre
puedes
que hay
haber sido el, bueno, si el primero haciendo directo, pero puedes haber sido el segundo toda la temporada y el cuarto o el quinto pasarte en el
playoff, claro.
El playoff,
¿no? ¿Y esta combinación Galicia-Canarias?
Es una cuestión de cupos, en el sentido, hay 12 equipos canarios y 4 canarios, 12 gallegos y 4 canarios, y entonces los grupos tienen que ser de 16 siempre, entonces es más fácil juntarnos, pero hubo años, yo jugué estos 6 meses en Oviedo y vamos desde Logroño, Cantabria, el País Vasco fuimos a jugar, Castilla-León, mucho más recorrido.
O sea, tú prefieres viajar 4 veces a Canarias que no, sí, que claro. No el bus a Logroño, ¿no?
No, claro,
que tenías desde Oviedo.
Aparte de ir a Canarias, depende cuándo vas, hay buen clima, tienes que quedarte sí o sí ahí a dormir, pues es más bonito, vamos.
En elegir 3 canciones de Presuntos Implicados, solo 3 canciones nos cuesta, pero por supuesto hoy, en el Día de la Mujer, queríamos abrir con esta deliciosa La Mujer que Mueve el Mundo. Era el corte número 2 de su disco Gente, un disco de 2000.
La mujer que mueve el mundo con sus manos, no descansa, no tiene calendario, y hace girar el día su compás, y hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo, y tiene 1000 colores en la piel, y tiene 1000 dolores en su ser, y tiene 1000 deseos por cumplir, por ejemplo, ser feliz. La mujer que mueve el mundo con su boca no se deja milanar por la derrota, y habla y tiene tanto que decir, y habla hasta encontrar la solución, confiesa su temor y su pasión para sobrevivir.
Se llamaba el disco y esta canción maravillosa se llamaba La mujer que mueve el mundo, la mujer que hoy celebramos en Quack FM. ...24 minutos sobre las 4 de la tarde... estamos en Café con Gotas y queremos hablar de cine, porque vamos a tener dentro de nada, vamos a poder disfrutar da Semana do Cinema Galego, y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Álvaro. Muy buenas tardes. No nos escuchamos. ¿Álvaro?
Hola.
Ahora te tenemos. Álvaro Pérez Becerra es el presidente de la Academia Galega de Audiovisual, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
¿Cuántas semanas do cinema galego tenemos?
Pues vamos por la cuarta edición, llegamos este año a cuarta edición. Bueno, siempre con sede en A Coruña, siempre no Teatro Colón, que al final es una oportunidad para que a xente pueda ver a pelis en pantalla grande, que o que ahora no estamos tan acostumados, pero que hay que mantener ese costumbre.
Qué gustazo es una semana al año, al menos ir al Colón, ver otra vez las colas en el Colón y entrar en el Colón a ver una película en pantalla grande, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente. Bueno, todos los que conocemos el Colón como cine de aquellos tiempos, seguro que ahora pues, lembramos todos aquellos momentos en los que las pelis que estaban cada semana en taquilla íbamos a verlas o Colón.
Claro.
Y ahora que el teatro pues está de rememorar un poco.
¿Recuerdas ese, cuánto tiempo llevamos sin cine en el Colón? ¿Cuándo dejó
no
de
ser? No tengo ni idea, pero que, pues, no sé, o mejor tranquilamente 20 años. ¿No?
Pienso que 25, años. 25.
25, tranquilamente, sí, ¿no?
Sí, creo que sí. ¿Cómo es la cosecha de este año?
Bueno, pues muy boa. Pasó un poco un año complicado, por la pandemia, igual que en otros tantos sectores, pero ahora recogemos todo o traballo feito no ano da recuperación, que foi 2022, con moita peli de moito xénero distinto, además, que un pouco boa, que hai como moita variedade, hai desde traballos máis comerciais, que seguro moita xente coñece, como Código Emperador, unha productora coñeza que va a Cafins, ata producións un pouco máis alternativas, como Porto Aberto, como Homeocán, pouco para todos os gustos, pero un pouco aí está o que a xente pude experimentar ver cousas de xéneros distintos nunha mesma semana e despois sacar as conclusións sobre que lle gusta máis.
Empezamos moi fuerte con Código Emperador, martes a las 8 da tarde, el martes 14, hablamos de la semana que viene. El miércoles María Casares a las 8, A muller que viviu mil vidas. Jueves ya sesión doble, 8 y 10. Onde Máis Doe e Home o Can. El viernes a Foreign Song y No Somos Nada. El sábado ese cine familiar de aventuras que se llamó Life is Life, que no la pude ver pero tengo muchísimas ganas. Y a las 10 de la noche una película que promocionábamos con Federico Pérez hace unas semanas que se llama O Corpo Aberto. Y el domingo cerramos con cine infantil, un cine ya premiado y ya hiper alabado, como fue esa Valentina, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, Valentina como peche da semana é perfecto. É unha peli que ademais xa se puido ver no Tocopolón, unha programación que fixera o Concello, pero que esgotara as entradas, así que a xente vai ter outra oportunidade para vela. Máis despois de recibir o premio Goya, bueno, pues un gusto tamén volver a casa e que a poidan ver.
Yo la pude ver en cine de verano en Cambre, en el auditorio de Cambre al aire libre, que es una gozada. Imagínate una noche de verano ver Valentina al aire libre.
Sí. Bueno, sempre unha gozada ver as pelis en pantalla grande, pero sí, efectivamente unos cines de verán é unha desas iniciativas que...
Sí, al cine de verano. Viva al cine de verano.
Totalmente. Si desaparecen as salas, que permanezcan polo menos os cines de verano.
¿Qué tal ha funcionado Corpo Aberto?
Moi ben, o Corpo Aberto foi dunhas desas pelis das máis agardadas, porque, bueno, Ángeles Huerta é unha directora que se esperaban, que se siguen esperando grandes cousas, e non decepcionou para nada con esta peli, con o Corpo Aberto, con Tamar Novas como prota, e, bueno, máis alá das dificultades que teñen as pelis hoxe en día para a súa distribución, estamos tamén nun momento no que, ao final, os éxitos ou os fracasos non se valían tanto por iso, por ter grandes datos de taquilla, pero a nivel de crítica e dentro do sector, unha maravilla.
Uh-huh. Y Life is Life recogió el reconocimiento y el seguimiento y el público que prometía.
Sí, totalmente. Y además, Life is Life sí que una peli que está feita un poco para un público más global. Si es otro Corpo Aberto, mejor corta más vela en circuitos habituales. Life is Life es una peli de Daniel Latorre, que conocemos por series, bueno, que son unos grandes directores galegos que se están llamando por toda península, incluso a nivel internacional. Y digamos que también está vuelta a casa, pelo aquí, con una producción de aquel director, pues es otra maravilla que paga mucha pena ver y que se vive una peli que vale para que sea cualquier persona y que a cualquiera le va a gustar, así que recomendadísimo también.
Qué bien. Álvaro, ha sido un placer hablar contigo este ratito, darle promoción a esta semana do Cinema Galego, que esperemos que tenga todo el seguimiento. Yo estoy seguro que se van a llenar o casi llenar todas las sesiones. Y dinos algo que vaya a ocurrir este año que se pueda decir que a ti te haga especial ilusión en cuanto al cine gallego.
En cuanto ao cine galego este ano, bueno, pois eu destacaría unha cousa, é a capacidade que estamos tendo para chegar fora e para que se fale de nós. Vimos de un mes extraordinario coa presenza de filmes galegos no Festival de Berlín, e precisamente este fin de semana no Festival de Málaga, onde vai haber tamén 4 producciones galegas. Se seguimos por esta liña, a verdade é que se vai falar do cine galego en Europa, pero moito máis alá de Europa. E a verdade é que, bueno, estamos nun momento moi prometedor, y este ano vai ser o ano da consolidación disso, das pelis galegas vendose fora e valorándose fora, e iso vai atraer aquí pois muitísimo, muitísimo emprego, muitísima riqueza a nivel de talento, moi prometedor, digamos o que todo por diante.
Así lo esperamos. Álvaro, muchas gracias por estar estos minutos con nosotros en Café con Gotas.
Muchas gracias a ti.
Que disfrutes mucho de esta semana llena de cine. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Un pequeño imperfecto, un eterno. 30 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de cine y de un montón de cosas, sobre todo de balonmano, en Café con Gotas. ¿Te gusta el cine, Francesco?
Sí, puedo decir que sí.
¿Qué película italiana te encanta y en España no la conocemos casi ninguno?
No, las famosas están ya bien conocidas. Me chocó una vez una peli, que no me acuerdo ahora el nombre, la verdad, que en España no es que se haya subtitulado o cambiado, se ha hecho otra película igual, pero con actores españoles y todo. y el final lo cambiaron, pero lo cambiaron de una manera fatal. Yo me quedé
¿el final de la película?
Sí, yo he visto
no me digas.
Yo he visto la película y he dicho, la italiana le da 8.000 vueltas a la española. Me quedé defraudado.
Creo que estamos acostumbrados a remakes, tanto españoles como, digo, de películas americanas como de películas europeas,
sí, pero cambios.
Cambiarles el final parece una aberración, ¿no?
Pero esto fue así, se hizo una película española copiando la italiana.
Sí, sí,
vale, pensé que era la misma película con los mismos actores dándole un final diferente.
No, pero era igual, ¿sabes? Tú pillas las dos películas ambientadas muy parecido y todo, pero al final, ¿sabes? El final italiano te emociona y dices, hostia, qué bonito. Y la otra era como, ¿pero qué está pasando? Es imposible que pase esto.
¿Y qué película fue?
El nombre ahora me escapa. Es
la buscamos, la buscamos.
Es una peli donde...
Al final se casan.
No, es que están todos en una mesa y cada uno con el móvil.
Sí,
eso lo hizo Alex de la Iglesia aquí.
Claro. Ay, no me sale.
Que al final entra una luna grandísima.
Claro, sí, viene de una obra de teatro, sí, sí.
Pero esta, en Italia no hay esa luna y es mucho más parecido y al final es completamente distinto.
Ajá.
Mucho pues más claro. Bonito.
Eso es una adaptación de una obra de teatro, pues le habrán hecho un cambio a cachón.
Pero no me, el nombre no me viene ahora, pero...
Nada, ya no es.
En italiano es Perfetti Sconosciuti.
Perfectos desconocidos, en España. Eso. Uh-huh.
Pero eso de la luna que cambia todo, no, era algo, ¿sabes?
Sí.
Una cosa más realística, ¿no? La italiana.
A mí me vino a la cabeza, no sé por qué, hace una semana, una película italiana que vi en el Fórum, sabes que en el Fórum Metropolitano, muy cerca del, de donde entrenáis, hay dos salas de cine que programan cine todas las semanas, y vi una película que me encantó en su día, que fue Vacaciones de Ferragosto. Italiana.
Es un poco antigua.
Sí, puede tener 15 años o 20.
Sí.
Me había encantado.
Pero con voz o con...
Subtitulada, sí.
Subtituladas.
Versión italiana y con subtítulos en español. En el Fórum son siempre así.
Porque yo tengo que decir una cosa, que el doblaje español...
No.
No va tan bien.
No te acaba de convencer.
No.
Hay asignatura pendiente.
Lo vendemos como muy buen doblaje.
Bueno, es que a veces es muy bueno y a veces la gente se queja. ¿Cómo va esto, Robert?
Hombre, el que le gusta la versión original, siempre en cualquier caso, claro, no va a cuadrarle la versión doblada.
Claro.
Porque nunca vas a acertar con las voces que ya conoces y que ya escuchas de tus actores preferidos. Pero si no has visto la original y ves solo la doblada, yo creo que hacen muy buen trabajo los equipos de doblaje en este país. Incluso los gallegos, que tenemos muy buena fama de dobladores.
Sí. Y en estos años que llevas en Coruña, sí. Francesco, ¿qué película te recuerdas que te haya gustado mucho? Española, claro.
Es que bueno, me ha pillado todo el periodo más o menos del COVID, claro. Entonces no fui muchísimo. Fui a ver las que salían míticas. Yo qué sé, la de Avatar y estas de aquí que han salido, pero no ha habido alguna y digo, wow, últimamente un poco, no están saliendo grandes peliculones, digamos.
Te entendemos.
Yo fui al Colón a ver un peliculón que fue el documental de Quack.
Claro,
la última
que sí.
Vez que fui al Colón. Estuve claro a punto de meter ahí la cuñita con la entrevista, pero dije, va, es un poco ombliguista.
Pues sí, lo podríamos.
Nuestro documental en el Colón.
Fue una gozada verlo allí, por supuesto. Francesco, además de jugar en el OAR, eres entrenador de la cantera, ¿verdad? De los chicos más pequeños. ¿Tiene alguna distribución la cantera? ¿Hay equipos en diferentes categorías?
Sí, claro. Empiezan muy muy pequeños, que son debajo de los 5 o 6 años, que son pre-benjamines. Luego hay los benjamines, los alevines, los cadetes, los infantiles, los cadetes y los juveniles. Digamos que cada rango de edad tiene su categoría.
Sí, es una estructura por edades que creo que funciona en casi todos los
deportes. En todos
los deportes,
exactamente. Fútbol, sí.
¿Y qué tal van? ¿Qué tal van los equipos de la cantera?
Bueno, yo con los míos, que son los más pequeños, que llegan hasta los 11 años, yo entreno hasta alevines. La verdad que hay mucho, mucho trabajo porque son niños, claro, muy pequeños, pero se notan mejorías y que entienden más el juego, que desarrollan las cosas que le dicen. Entonces te dan satisfacciones. Naturalmente en esta edad hablar de deporte técnico, táctico, es algo muy forzado, en el sentido, a esa edad el niño se tiene que divertir.
En un deporte tan técnico y tan
sí, organizado pero como el balonmano. El niño, ¿no?, en esa edad se tiene que divertir, tiene que aprender las reglas y disfrutar del deporte y engancharse al deporte. No es cuestión de ser como gimnasia, todo perfecto, porque el niño se tiene que divertir a esta edad. Naturalmente trabajamos los conceptos, pero a través de una faceta de juego y no tan técnico como puede ser con infantiles o ya cadetes y juveniles.
¿A qué edad entienden lo de la pasividad?
Yo creo que cadetes. Hasta ahí...
Hay algunos mayores que no la entienden.
¿Qué pasa con la pasividad? Explícale a la gente que es una cosa que hay en balonmano que no hay en voleibol.
Que hay que tirar.
Ni en tenis,
que hay que tirar,
ni en fútbol.
Que tanto pasar, no.
¿Tú crees que la debería haber en fútbol también? ¿No?
Es, hay que tirar.
El árbitro, cuando piensa que se está retrasando el juego, no se está atacando, se está solo pasando la bola sin atacar, levanta la mano, y cuando levanta la mano el equipo tiene 4 pases y tiene que finalizar la jugada tirando o si no pierde la posesión. Esto es, digamos, de las reglas, pero es una regla que es a discreción del árbitro. Cada árbitro levanta la mano cuando piensa él que se está jugando pasivamente.
Pasivamente.
¿No sería factible, como el baloncesto, poner los segundos de la jugada? No.
No, porque si no se puede ralentizar, creo, el juego, porque imagínate tú que si faltan 15 segundos
y no llegas a la otra portería. No,
pero faltan 15 segundos y estás perdiendo de uno. El otro equipo, si tiene 24 segundos, se pasaría la bola y
ya
se acabaría.
No se jugaría.
Pero en ese caso el árbitro puede forzar la jugada porque está entendiendo que ellos quieren hacer paso a estos 15 segundos sin atacar, entonces levanta la mano y
hay
ahí,
que jugar sí o sí.
Pues por ese motivo creo que no, que los segundos no sirven.
Podemos viajar a un miércoles de enero de hace unas semanas, europeo de balonmano. España está jugando, es miércoles por la tarde, ¿te acuerdas qué pasó ahí? Creo que jugábamos contra Dinamarca, cuartos de final, perdíamos de uno. Y de repente el árbitro pita pasividad, quedan 14 segundos, España echa a correr, marca gol.
Y se van a la prórroga.
Eso es, logró un empate agónico totalmente y maravilloso. Llegamos a la prórroga y en la prórroga ganamos. Y logramos pasar a semifinales, ¿fue así?
Sí, exactamente.
¿Y todo por una pasividad?
Sí, fue maravilloso.
Sí, tal cual.
Fue maravilloso. Pues felicidades a Televisión Española por poner ese campeonato. Felicidades a su aplicación RTVE Play, que funciona muy bien en un montón de cosas. Y así pude ver en un banco del parque con mi hijo ese minuto de jugada, ver ese empate, y ya pude ver en casa el resto de la prórroga y ver la victoria. ¡Qué momento!
Era inesperado, pero eso es lo bonito de este deporte, que aunque tú crees que no, sí que se puede y es muy, muy rápido, muy rápido, muy, muy activo.
Queremos escuchar otra canción. De presuntos implicados, pero no es la que. Vamos a ver.
Pero si no es la que querías, no lo sabe nadie.
No lo sabe nadie,
claro,
no, no,
ahora estás diciendo, ¿no es la que queríamos poner? Sí, es esta.
Ay, caray, es que estoy tocando el botón. Ay, es llegar Roberto y los botones se revelan. El disco de 1997 se llamó 7, porque era el séptimo disco de Presuntos Implicados, y en él había dos canciones, bueno, tres si quieres, que brillan con luz propia. Todas las flores, Los buenos tiempos y Me voy a marchar, el corte número 8. Creo que Los buenos tiempos la puse la última vez que puse a Presuntos, así que hoy disfrutamos de Todas las flores por todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer.
abiertos, de corazones esperanzados, para poder cantar. Si esta es nuestra suerte, me alegro de verte, volvamos a empezar, sí, la historia.
Tres minutos sobre las 4 de la tarde, estamos disfrutando de Presuntos Implicados en Café con Gotas y hoy nos queda un programa muy cinéfilo porque hablábamos hace unos minutos de la Semana do Cinema Galego y tenemos que hablar ahora de más cine, cine muy gallego porque habla de Ferrol y de algo que ha conquistado y revolucionado Ferrol desde hace unos años, Las Meninas de Canido, y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Hermida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, un placer.
Eduardo Hermida, Eduardo Hermida es el promotor de Las Meninas de Canido, como todos sabéis, y el presidente de la asociación también, por supuesto, y ha llegado la parte cinematográfica de Las Meninas, en forma de documental, un documental que se ha estrenado hace 10 días, más o menos. Lo ha realizado Carlos Quirós y se llama...
Bienvenido, Mr. Banksy.
Bienvenido, Mr. Banksy. ¿Qué podemos ver en el documental, Eduardo?
Pues cuenta un poco la historia de la aparición del supuesto mural de Banksy, del de los guardias civiles andaluces. Y es un trabajo que tardaron unos cuantos años en realizarlo porque pasaron un montón de cosas desde su aparición o desde la primera llamada que hicimos para invitarlo hasta que apareció allí pintado en una pared de Noir. Uh-huh. Y es un poco pues esa historia del proceso desde que se nos ocurra hacer ese llamamiento hasta el final.
La campaña de Banksy, tienes aquí un espacio para ti y queremos que lo escuches y queremos que lo sepas y luego ya tú verás en qué año llegó.
Pues fue en 2017, empezó la campaña y el supuesto mural en el 2018. Uh-huh. Se apareció un poco después de la campaña. La campaña se hizo para el festival, para promocionar el festival, y lo que no nos esperábamos es que pasase todo lo que se cuenta en la película.
El misterio tiene un montón de matices que yo pude saber de primera mano charlando contigo y además visitando los lugares, lo cual fue para mí una experiencia maravillosa y cómo me gustaría que todo el mundo la pudiera vivir como yo la viví. El documental la explica también como tú lo hiciste.
No, en el documental se ve un poco todo el origen y la y cómo empieza este festival, pero se cuenta de una manera circunstancial. La historia se basa principalmente en el llamamiento, en la propia campaña, y luego una serie de personajes que van apareciendo que cuentan su versión o su idea de si en realidad es un original o no. Uh-huh. Lo que hace pensar también al espectador. Al final de la película yo creo que te quedas con la duda de saber o no saber si es.
La gente de Ferrol, ¿cómo ha recibido el documental? ¿Has tenido feedback de la gente que ha ido a verlo?
Sí, muy bien, todo muy bien. Pero la película tardó unos 4 o 5 años en prepararla, y porque ya te digo que va pasando cosas al final. Estuvo colgada en Filming, la película estuvo colgada en Filming, y yo creo que ya mucha gente la vio en Filming. Y la presentación oficial la hizo en el Teatro Hofstra también hace, pues, creo que 3 meses o 4, y tuvimos la oportunidad de verla. Y además hubo el año pasado hicieron una proyección especial durante el festival, en un sitio muy pequeño, y también hubo gente. Entonces, el peor sitio en el que se está viendo es aquí en Ferrol, pero yo creo que por esa causa, ¿no? Porque ya la ha visto casi todo el mundo.
Pues Eduardo Hermida, te felicitamos por todo el trabajo que haces por Ferrol, por las Meninas de Canido, por tu creatividad maravillosa. Invitamos a todo el mundo a que vea el documental y se meta así de lleno en la vida de Ferrol y en la vida del barrio y en este evento revolucionario que ha revolucionado el barrio como las Meninas de Canido. Y te mandamos toda la fuerza del mundo para la preparación de la nueva edición, que seguro que ya estás en ello, ¿no?
Sí, ya estamos en ello, estamos intentando cerrar algún fleco que queda del año pasado y ya empezar ya, bueno, a tope con la edición de este año.
Eduardo Hermida, gracias por estar estos minutitos en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
...48 minutos sobre las 4 de la tarde... ...tenemos en Café con Gotas... ...una sección que se llama El Café Amargo... ...donde intentamos encerrar la queja del día... ...para que no nos manche el resto del programa... ...que pretendemos que sea alegre y optimista... ...¿tienes un café amargo, Francesco?
Yo normalmente... ...no, soy bastante... ...digamos... ...pasota sobre los comportamientos de la gente... ...pero... ...uno que un poco me está empezando a molestar... ...esto es el... Cuando alguien te saluda con esa sonrisa súper falsa que ni pasa medio segundo y ya ha cambiado expresión facial.
¿Ah, sí?
Y yo digo...
¿Pero la detectas?
Sí, es lo peor. Esto que te queda así, que lo hace en ni un segundo y ya está otra cara y tú dices... A ver, te estoy viendo, ¿sabes? No me mientas tan descaradamente, ¿sabes? Claro, sí. No... Puedes decirme hola sí, sin sonreír. A mí estas sonrisas están un poco...
Que no sepan disimular, ¿no?
Exactamente, digo, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué disimulas? A mí me puedes saludar normalmente y listo. No...
Sin sonreír. Claro. Sí. ¿Qué tal, Francesco? Y ya
sí, si no quieres sonreír, no sonríes. No hay que hacerlo...
Y que no se te note que es falso.
Exactamente. Es mejor así. Mejor saludarme triste que saludarme contento y luego cambias cara.
Como... Me parece muy heavy. Sé a lo que te refieres y me parece fatal. Entonces, nada, me adhiero.
A mí lo que me parece más heavy es que se note tanto.
Claro.
Y que Francesco lo detecte.
Nos adherimos totalmente a ese café amargo. ¿Tú tienes un café amargo, Robert?
Yo tengo uno todas las mañanas que llevo a mi hijo el pequeño al cole y veo como en el sitio de minusválidos aparca a alguien.
No.
Y en el 99% de los casos no hay un minusválido en ese coche. Ajá. Es una madre o un padre...
Que aparca un momentito,
que tampoco es tanto. Es va a bajar al niño nada más para entrar por esta puerta. Ajá. Pero claro, el día que tú necesitas, que me ha pasado...
Sí.
Pues el niño en un momento dado tenía un esguince y tuvo que ir con muletas. Pues digo yo que ese sitio es el perfecto para bajar a un niño con muletas. Uh-huh. Y no tres sitios más arriba que tenga que venir el niño. Pues en esos casos te das cuenta de que el momento que tú llegas está ocupado.
Y es muy
mal. Seguramente era un momentito solo el que había usado el otro padre para... Pero claro, ahora yo que el niño está bien y que yo aparco pues un poquito más arriba, un poquito más abajo o le dejo un poco en doble fila, prefiero ocuparle el sitio a un policía o una guardia civil, que por cierto están cerca del cole, también tienen sitios reservados para ellos, que al sitio de minusválidos, que en un momento dado vendrá alguien que lo necesite. Porque es verdad que no es un sitio dedicado para alguien en concreto, es un sitio dedicado para la puerta, claro, del cole, que alguien que en un momento dado tenga una minusvalía.
Pues nos adherimos.
También te digo que los padres tienen la obsesión de dejar el niño en el colegio, vamos, dentro. Se puede dejar un poco, claro,
este sitio está más delante de la puerta, por eso está este sitio.
No, claro, no digo todos los demás, que yo, por ejemplo, a mi madre le decía, déjame a una cuadra, que quiero ir andando, no quiero que... Sí,
y cuando llegas a una edad más, no quieres ver a tu padre ni a tu madre cerca del cole.
Ya es el niño quien te lo pide, ¿verdad? Nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. Pues mi café amargo, yo creo que ya lo comenté alguna vez, pero es que es una semana muy, muy de repetir este café amargo. Yo creo que lo comenté con respecto al tenis, por ejemplo. Pero ahora llega el momento automovilismo. Ha empezado el Mundial de Fórmula 1, deporte que a mí me trae muy al pairo, la verdad. ¿No?
A ver lo que vas a decir, ¿eh? Estamos todos ilusionados después del
Bahrein. Y yo también, y me alegro mucho. No es un deporte que me guste, pero oye, pues lo sigo medianamente. Bueno, como cualquiera, ¿no? Me gusta saber de todo. Y de esto también. Pero una cosa que no entiendo, y que me extraña y sigo viendo, y lo acabo de ver esta semana, es por qué no se trata igual a los dos pilotos españoles. ¿Por qué uno tiene mucha más por qué se celebra la victoria de Alonso y no se celebra la victoria de Carlos Sainz? En una carrera donde han quedado tercero y cuarto. Estamos igual de contentos por el papel de los dos. Y los dos son españoles, igual, no, de españoles, bueno, supongo.
A ver, te voy a poner
en
antecedentes.
Vale que Alonso...
Alonso lleva más de 4 o 5 temporadas...
Peregrinando, buscando un equipo que le responde... Lo sé todo ello.
Pues entonces, celebramos mucho más que Alonso vuelva a tener un coche con el que pueda correr que Carlos, que tiene un coche que debería estar en las posiciones altas. Y es más, el año pasado, cuando Alonso quedaba último, celebrábamos mucho más que Carlos hiciese poles o que Carlos hiciese victorias en sus carreras. Yo creo que sí.
Yo
creo que Carlos cae muy bien también, ¿eh? Viene de una familia en que nos caen muy bien los dos.
Pero es que los dos son fabulosos, los dos son deportistas fabulosos, igual de españoles, igual... Yo creo que merecen el mismo seguimiento.
Yo creo que lo de este fin de semana, ese tercer puesto, sabe a victoria.
Sí, nos emociona a todos. Pero ¿por qué el titular no es magnífica, actuación de los dos pilotos españoles?
Bueno, seguramente que Carlos Sainz, en algún sitio, sí.
No, que sea cuarto no es igual de celebrar. Vale, un pelín más lo del otro, ¿no?
Que un pelín más adelanta, que se sube al podio.
Que encima viene del sexto puesto. Sí, es que es magnífico y yo me alegro. Pero me pongo en la piel de Carlos... Igual soy un poquito abogado de pleitos pobres. Pero me pongo en la piel de Carlos Sainz, de su familia, y dirán... Joder, yo soy igual de fenómeno, quedo cuarto, le gano al Bottas, al no sé qué, a Verstappen, a todos los demás, y soy cuarto, vale, no consigo subir al podio. Me adelanta este tío que es un fenómeno, pero no merezco medio titular. Si no medio titular, un cuarto de titular. Porque el titular es para Alonso y en muchos casos a Sainz ni se le cita.
Bueno, yo creo que Alonso no va a tener estos titulares toda la temporada. Y si los tiene, pues mejor para
Alonso.
Claro,
sería una gran noticia, será porque hace muy buenas...
Es maravilloso, pero Alonso va a tener también sus momentos seguramente. Y Carlos no tenía... no es el mejor circuito para Ferrari. Ya el fin de semana lo habían planteado como que Ferrari no iba a estar ahí. Y que esté ahí de cuarto tiene muchísimo mérito.
Pues así es. Y bueno, pues yo los felicito a los dos.
Yo
y
también. Eso.
Y pido que les traten con el mismo cariño.
Y digo que Red Bull están haciendo algo ilegal.
¿Así?
Seguro.
Ya está bien, ¿no?
Es
ya está bien de que
imposible.
Sean primeros por
o
decreto.
O corren todos, ¿no?, con el mismo coche, si no, esto no vale.
55 minutos son las 4 de la tarde. No nos va a dar tiempo a la sección de cocina y nos encantaría conocer tu cocina italiana. Y Roberto venía deseando hacer...
Yo le iba a hacer un arroz con leche italiano, prácticamente.
Yo sé hacer y tengo como plato estrella la lasaña.
¡Bien! Bueno, nada, bueno. La sección de cocina ha entrado
solo déjame que le pregunte una cosa. ¿Los italianos en Galicia o los italianos en España hacen comida italiana o hacemos como los restaurantes chinos que parece ser que nos hacen una comida que nos gusta a nosotros y que no tiene nada que ver con la comida china?
No he entendido.
Sí, los restaurantes que hay aquí, restaurantes italianos, hacen la comida realmente italiana.
Yo no voy a decir los nombres ni nada de esto, pero...
No la hacen, dilo.
No lo voy a decir, pero yo he ido en sitios donde de italiano... El único italiano, exactamente, era solo yo. Y algunos sí que son italianos y hacen las cosas como se deben que hacer.
¡Durísimo ataque! ¡Durísimo ataque!
Yo no estoy diciendo a quién, pero
es
sí
como
que
las
hay...
paellas, ¿no? Nadie hace una paella decente hasta que vas a Valencia, pues esto es igual.
No, pero hay aquí restaurantes donde se come muy bien y la gente es italiana y se nota. Y otros que no y que os están engañando.
¿Ves? Sácanos una lista que vamos a...
Entró mi bendición porque entraba.
Eso es mi café amargo. Los italianos que venden italiano, pero no son
la
italianos.
La semicocina italiana de algunos semi-restaurantes semi-italianos.
Exactamente.
La noche que tus ojos
miran. Y tiene que entrar la canción con la que despedimos hoy este magnífico La noche de Presuntos Implicados. La canción que dio título después a su magnífico doble directo del año 1995.
Como el viento entre hojas, así me sentí.